Seguimos con Carmen Tornaría, Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi y Alberto Volonté. Es el título en casi todos los diarios de esta mañana. Elijo uno de los enfoques, el del matutino Plan B, que dice: ayer, tras 1660 días, concluyó la era Z.
Como en todo este tiempo no estaba acostumbrado a hablar, y por temor a quebrarme, decidí esta vez escribir lo que iba a decir. Pero yo realmente quiero decir que estoy realmente orgulloso. Orgulloso por el trabajo realizado por toda la DGI. Y bueno, y con una gran tranquilidad de conciencia.
Sainte-Stadt destacó que el compromiso era y fue implementar la reforma de la DGI en los términos aprobados por unanimidad de todos los partidos políticos en noviembre de 2003. Esa tarea, la reforma de la DGI, culminó. Es por eso que ahora me voy, señaló en síntesis el contador Eduardo Sainz. ¿Y entonces, Carlos?
Yo pienso que las cosas que se dijeron, que son verdad todas, porque Sainz está, es realmente un hombre excepcional y ha cumplido una labor formidable, se tiraron flores, hicieron las cosas muy bien, dijeron lo que correspondía, pero que el fondo es otro. Y no hay que pensar que los buenos modales estén mal, los buenos modales están muy bien, la civilización es muy buena, mucho mejor que la salvajada. Pero dentro de ese juego está que lo importante, los huesos del asunto no se excitan. Y el problema es que la ley de reforma tributaria es una ley importantísima que cambia la vida del país. Es una ley que no fue reglamentada todavía, que el momento en que entra a regir estamos a menos, a 90 días de ese momento, que hay discrepancias adentro del gobierno con respecto a cómo se reglamenta, y que 90 días no alcanzan para crear un cambio en la cultura impositiva del país. Acá hay una diferencia cualitativa fenomenal que a los uruguayos los va a golpear de una manera muy grave, y es que nosotros estamos acostumbrados a pagar impuestos, pero los impuestos, en su gran mayoría, el gran impuesto que es el IVA, se paga sin sentir, porque ¿cuánto cuestan esos zapatos? 250 pesos. Bueno, pago 200. Nadie le dice cuesta 135 más 23%. Eso se le dice a un empresario, pero al público se le vende al precio de IVA incluido. Y el impuesto no se siente, se ve el precio. Pero acá hay que ahorrar la plata y pagarla de golpe. Y esto es una cosa que nosotros no estamos acostumbrados. Y no son vintenes, es mucho dinero, pero muchísimo dinero, el que van a tener que disponer algunos, poniendo en una caja de ahorro y después hacer frente al pago del impuesto. Todo eso exige una cultura enorme. Hay que aprender a guardar la plata, hay que aprender a pagar por adelantado lo que se pueda. Hay que aprender muchas cosas, incluso aprender a sufrir, que te saquen la plata del bolsillo vivita y coleando. Otra forma es sacarla porque la UTE subió el precio, otras cosas, es por un IVA, ¿verdad? Así que yo pienso que cuando Z se vio venir esto, y dijo, 90 días no me alcanzan. Y el ministerio contestó, pues son 90 días, ya postergué y no postergo más. Zeta dijo, entonces yo me voy. Y creo que hizo bien en irse, porque el que venga, lo vamos a experimentar en plazo muy breve, va a pasar las de Caín. Esto no es un problema impositivo, este es un problema cultural, y en cultura nada se hace de golpe.
Esa es una de las interpretaciones a propósito del alejamiento del contador Sainte-Stadt. Él no la confirmó ayer en sus declaraciones.
Es lo único que no podía decir.
En sus declaraciones habló de sus razones personales, de ciclos que se cumplen, y de, en particular, el objetivo que él se había propuesto, que era culminar la reforma de la DGI, que había empezado él en el año 2002 con el gobierno de Valle.
A mí me parece que el trabajo que hizo Sainte-Stadt es un trabajo formidable, porque no solo aumentó la recaudación en un 60%, un 59 y algo por ciento, sino porque además creó un estado de conciencia sobre un tema que siempre pasó desapercibido. Uh-huh. Es decir, ese garroneo febril del comercio, de ocultar el IVA, de dar doble juego de boletas, o en vez de entregarte la factura no en un recibo sino en un papelito y en una suma manual, creó conciencia en relación a eso, y creo que, como él dice, cumplió un periodo, hizo un ciclo, y fue muy importante. Pero fue muy importante que él aceptara, y fue muy importante que el gobierno, a un hombre que pertenecía notoriamente a un partido que está en la oposición, le ofreciera ese cargo.
Entonces, fue algo que desconcertó en el Partido Colorado y en el propio Frente Amplio.
Sin embargo, no debería desconcertar tanto, porque hay antecedentes. Yo recuerdo algo, y Maggi se va a iluminar porque tiene que ver con todo esto, cuando en el gobierno Sanguinetti designa para tratar el tema de relaciones exteriores, que el problema más serio que tenía Uruguay era la deuda externa, al Quique Iglesias, que le pide autorización, mejor dicho, autorización o no, consulta con Wilson para ver si integra el gabinete. Es el mismo caso, es un hombre blanco que integra un gobierno colorado donde no había un entendimiento y un reparto de ministerios. Entonces, cuando cumple el ciclo y cumple con su función, que fue muy importante, de conseguir créditos y postergaciones con respecto a la deuda externa multiplicada que nos dejó la dictadura, bueno, colgó los tarros y se empezó a dedicar a las actividades internacionales.
Yo creo que el caso de Zeta, como popularmente se le dice y con mucho afecto, es un caso que debe servir como ejemplo en este país. Él tuvo muchas virtudes, nadie se las va a negar. Pero también vamos a reconocer que yo no recuerdo que un director de la DGI haya tenido el apoyo que tuvo desde el día en que él ocupó esa responsabilidad. Y esa continuidad que tú te refieres, Mauricio, le consolidó el respaldo. Entonces, la consecuencia que debemos sacar, que los hombres como Zeta, por su capacidad, por su honestidad, por su firmeza, en muchos casos por su coraje, son bienvenidos, sobre todo en la administración pública. Carlos, para romper los monopolios burocráticos son importantes los Zeta. Pero los Zeta sobreviven en sus cargos si hay una estabilidad, una fuerza política unida que por lo menos en ese tema los mantiene. ¿Por qué se fue? Si Achugarri y él, que son tan amigos, valoraron la conveniencia de dejar. No entiendo bien un desencuentro filosófico de que se diga que el recaudador puede juzgar el valor del impuesto, en este caso el impuesto a la renta, porque la DGI recauda, sea cual sea el impuesto. Una cosa es la eficiencia y la gestión recaudadora, y otra es la naturaleza del impuesto. Pero eso sería entrar, Mauricio, en un tema que no importa. Lo que debemos mirar ahora los uruguayos es decir, qué bueno es dar respaldo a gente que hace bien las cosas.
Y lo otro, hay algo que vos lo entendés mejor que yo, porque soy más antiguo.
Entendemos juntos.
Es que estamos en un periodo de inflexión donde tanto en la interna del partido de gobierno como en la oposición, es el último año donde se pueden hacer ajustes y acomodos, porque ya entramos en la campaña electoral.
No digas acomodos. No digas acomodos, ajustes
adecuaciones,
y acomodos.
Adecuaciones.
Mirá si decimos ajustes y acomodos.
Agarrá el pequeño Larousse Ilustrado, que es mi libro de cabecera, y vas a ver que es instalarse con...
Hoy Alberto estaba muy preocupado por algunos términos. ¿No? Sí. Hace un rato decía, no usemos lo de que era repartija, y ahora acomodo.
Es como hablar del pacto del chinchulín, ¿te gustaría de vuelta? A mí me encantan los chinchulines, pero jamás creí que
hubiera un pacto chinchulín. En esta época te atacan el úrico, con mucho más que entonces.
¿Sabes en quién pienso yo cuando me hablan del impuesto, de la reforma tributaria? Pienso en el mago Capria.
A ver, ¿por qué?
El mago Capria gana $10,000 por mes. Se le va a ir el año jugando maravillosamente como él juega, y cuando llega al final del año va a tener que pagar $30,000 de impuesto a la impositiva. El señor Hernández va a tener que organizar la cosa para cobrarle $30,000. No le va a gustar mucho. No va a jugar mucho tiempo en el Uruguay. Eso es lo que pienso.
Como es Peñarol, eso es un problema de ustedes.
Yo creo que Damiani lo resuelve. Damiani lo va a resolver.
Que no lo puede resolver con comodidad es Capria. Ni ninguno de la gente que en poco tiempo gana mucho dinero y no durante toda su vida. El gran drama de esto es que los que ganan mucho dinero en poco tiempo, por ejemplo, yo pienso un novelista, hace una obra genial, publica una novela, se edita en todo el mundo, se llama García Márquez, vende 100 millones de libros, recibe el dinero. Está bien, mucho dinero, entiendo perfecto. Pero es la única vez en la vida a lo mejor que lo hace. Y el Estado le va a quitar el 25%, sin ningún descuento, sin ninguna compensación. Lo que él gastó en prepararse, lo que gastó para escribirla, lo que gastó, todo lo que gastó durante toda su vida para lograr ese logro, el Estado va a ir de socio en un 48%, porque le va a sacar el 25% por el impuesto creado y el 23% por el IVA que no se sacó. Así que le va a sacar el 48%.
Son interesantes los ejemplos que tira Carlos, pero son interesantes porque creo que hay que ponerse a estudiarlos.
No, y digo porque esto es el problema, esta es la causa fundamental por la cual Zeta renunció.
No, pero yo
si no hay una preparación para esto, va a ser una catástrofe.
Yo, por ejemplo, no tengo nada claro cómo tributa un jugador de fútbol. Yo, por ejemplo, no tengo nada claro cómo tributa un novelista. Porque esos son los detalles de la reglamentación de la reforma tributaria que todavía no conocemos. Pensar que puede ser como tú decís, Carlos, pero puede haber otras maneras. Yo, la verdad, no lo tengo totalmente entendido.
Los países europeos, a los latinoamericanos, nos bajan impuestos a lo bobo, al punto que cuando le liquidaron los derechos a García Márquez, le dijo, pero decime una cosa, 100 años de soledad, ¿la escribí yo o la escribieron ustedes?
Es cierto.
Carmen, quedaste para el final y se nos fue el tiempo.
Yo creo, no creo que tenga que ver con eso. Fue muy claro siempre Seinestadt con que él discrepaba con el impuesto a la renta. Hoy lo acabo de escuchar diciendo que no solamente con ese, sino con otros que la propia DGI,
Carmen,
DGI
pero,
ha venido, ha venido recogiendo.
Escuchame,
yo creo, tengo otro enfoque porque además lo viví.
¿Me permitís
no es fácil
una palabra,
integrar
Carmen?
Un gobierno. No, no es fácil integrar un gobierno. No es fácil integrar un gobierno cuando uno no votó a ese gobierno. No es sencillo. A mí me pasó en dos oportunidades y uno puede tener el apoyo del presidente de la República, el apoyo, en mi caso, concretamente del Senado de la República, porque son los que emiten los votos.
Pero el aparato, época en el Codicen, ¿no?
Claro, el aparato político al Zeta no lo quiere. ¿Ah? Lo quiere el presidente, lo quiere el ministro de Economía, etcétera. Los partidos políticos lo ven como un extraño. Porque yo sentía lo mismo, a mí colorados y blancos me veían como una extraña en el asunto.
¿Todos?
Y eso no es sencillo.
¿Todos?
No, estoy hablando del aparato político.
Ay, no, yo me refería a otra cosa.
No,
Carmen.
No, yo sé que...
Porque en esos años
que tú,
a mí me tocaba una responsabilidad.
Tú nos apoyaste, apoyaste al cuerpo y además al cuerpo, al Codicen, y además, digo, no sé, siempre tuvimos una excelente relación de respeto y de cariño. Pero digo, me da la sensación de que es cierto que está cansado. Porque eso cansa también. ¿Ah? Cuando hay sospechas, cuando hay broncas, cuando... Eso también desgasta. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Ah? Actuó como un técnico, no como un político. Y ahora se retira. Me parece que hizo bien. Y además se retira contento y se retira feliz.